pasos ciegos tras de mí, se aleja la traición. A un centímetro de la intimidad, destierro el corazón. Ríos de soledad, sueños en alquiler, lágrimas de metal. Sin ti, la noche. Sin ti, la noche es nada. Hay 20 mundos de separación y una frontera de olvidos. Hay 7 mares de desolación en el vacío azul, en el crepúsculo.
Habíamos anunciado que en este estudio íbamos a tener la visita de uno de los grandes. Tenemos, desde luego, bueno, pues especial cariño a la persona que se está sentando, que de hecho se ha sentado ya y que está afinando la guitarra, lo cual quiere decir qué música en directo tendremos. Él es Mikel Erentzun y ha venido, bueno, pues a hablarnos de su último trabajo discográfico, 24 golpes. Es un trabajo que además va a tener dentro de poquito ya su actuación en directo aquí en Madrid. El disco, María José, lleva ya su rodaje. Estábamos deseando escucharlo y además hacerlo acompañados del relato de su propio autor.
Así es, Belén, por eso Mikel está hoy con nosotros para hablarnos de un disco con el que regresa al rock and roll, también a las influencias de gente mítica de los 70, desde un Bowie o Dylan a los Beatles, y hasta el propio sonido de la época, es decir, aquel en el que no había digitalización y en el que todo sonaba, pues por decirlo de alguna manera, tal cual. Un álbum cuya música es suya al 100% y las letras casi casi.
Soledad, sentada junto a mí, en los suburbios del amor, en la mañana gris.
Mikel Erentzun, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Teníamos ganas ya de verte por aquí, de que nos vinieras a hablarnos de este 24 golpes. Y lo decíamos, es un disco que quizás está volviendo un poquito a eso, ¿no? A un disco que suene como sonaría prácticamente en un directo, con sus retoques, pero sin excesivos retoques, ¿no? Parece que hay una vuelta a lo bonito de la imperfección, que también lo tiene.
Efectivamente, es un disco tremendamente analógico, es muy... como te diría, es muy animal, es un disco que está vivo, no es nada perfecto. No pretendía serlo y no lo es, ¿no? Se grabó prácticamente en directo, con algún recording posterior, pero casi todo lo que suena es una sola toma. Y bueno, pues esa imperfección le da vida, ¿no? Es un disco que está vivo.
Y un disco grabado en una iglesia.
Sí, es una iglesia. La verdad es que dicho así suena... Suena como muy extraño, pero bueno, es una iglesia reconvertida en estudio de grabación. Pero bueno, es una iglesia, donde grabábamos era la iglesia, donde se sientan los feligreses, una nave gigantesca con su campanario y todo el copetín. Y abajo en la sacristía tenían el control.
¿Pero que crea algo especial en el sonido, que sea más...?
Sí, el dueño de y ingeniero y productor del disco, Henry Hitch, compró la iglesia porque decía que la nave... Era igual que el estudio 2 de Abbey Road de los Beatles, que tenía un poco la misma dimensión y que tenía la misma acústica y bueno, pues de hecho se grabó así, con la acústica y con la reverb de la sala sin utilizar ninguna reverb digital.
Ahora has mencionado los Beatles y de hecho, bueno, pues yo también decía que habías tirado mucho de esas influencias de los 70 también, pues desde un Dylan, un Bowie. Yo a los Beatles los he encontrado y mucho.
Sí, los Beatles siempre ha sido una referencia de mi música. Pero bueno, es un poco van y vienen, ¿no? Hay discos en los que se deja notar más que otros y creo que en este están muy presentes. Sobre todo, perdona, a nivel de sonido. A nivel de sonido, tanto Henry como yo somos dos enamorados de los Beatles, sobre todo de la última etapa de los Beatles. Y bueno, eso se deja notar en casi todas las canciones.
Enrique es además el productor de Lenny Kravitz y que creo que sí. Le convenciste con una sola canción.
Sí, bueno, yo tenía su contacto porque vi a mi anterior productor, Cameron Jenkins, me pasó esta dirección y me dijo, este es un tipo que te va a encantar, es un personaje muy peculiar que se ha quedado anclado en un sonido y si grabas con él no te vas a parecer a nadie, vas a ser como muy distinto a lo que has hecho siempre. Y bueno, me dio la dirección y yo le mandé un mail, un poco sin saber a qué me iba a responder. Y bueno, pues el tío se mostró interesado y me dijo, mándame una canción. Le mandé una canción y me contestó y me dijo, vale, perfecto, lo hacemos. Entonces, pues un subidón terrible, ¿no?
¿Podemos saber cuál era?
Sí, le mandé Cuervos Blancos. Cuervos Blancos más que nada porque era de las primeras que había grabado en la maqueta y la tenía muy avanzada. Y le mandé esa total que luego me pidió, cuando ya... Llegamos a un acuerdo, me dijo, ahora mándame todas las canciones, pero solo guitarra y voz, ¿no? Yo me he pegado un curro de maquetar, batería, bajos, todo, y dijo, no, vamos a empezar de cero, ¿no? Y estuvo muy bien porque la maqueta, no se parece en nada, se me había quedado la púa. La maqueta no se parece nada, o sea, el disco no se parece nada a la maqueta, ¿no? De hecho, creo que este es el disco que más se ha separado de la idea original, ¿no? Los discos siempre, tú vas componiendo canciones, las escribes, las maquetas una vez, la vuelves a maquetar... Vas al estudio y la canción va evolucionando, a veces más o menos. Muchas veces el disco es casi igual que la maqueta, pero en este caso es todo lo contrario. El disco allí tomó otra vida, se grabó en 10 días, fue una grabación rapidísima. Y bueno, yo me dejé llevar por todo ese espíritu que hablábamos antes del mundo analógico y de tocar todos en directo y tal. Y las canciones fueron tomando otro pulso y a mí me encantó porque cada vez sonaba menos a mí, que es lo que yo pretendía, no sonar a mí. Y bueno, creo que lo conseguí.
Años ya de carrera de Mikel Erentzun y uno dice, y después de tanto tiempo consigue seguir reinventándose, nos lo estás demostrando que sí, pero quieres sonar totalmente diferente.
Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? En una trayectoria larga, si no quieres repetirte, si no quieres acabar siendo una pequeña caricatura, pues tienes que probar cosas nuevas, tratar de reinventarte y lo más importante de todo, no aburrirte, ¿no? Y bueno, yo estoy encantado y súper orgulloso de todo lo que he hecho, pero no puedo seguir haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y mi cuerpo me pide hacer otras cosas y entiendo que tengo que ser honesto con lo que me pide mi cuerpo. Y desde hace dos discos, desde Detalle del Miedo, he tomado otro camino, que continúo con este 24 golpes, y estoy encantado, ¿no? Para mí es como volver a empezar. Vuelvo a tocar en sitios pequeñitos. Es un poco como empezar otra vez. Y no lo otro que era un poco ya seguir haciendo un poco lo de siempre, ¿no? Creo que eso estuvo bien, cerramos esa etapa con el disco en directo del Teatro Victoria Eugenia y ahora pues he arrancado con uno nuevo. Detalle del Miedo fue un disco como más tranquilito, más folky si quieres, y este 24 golpes es una lectura un poco más rockera, pero el espíritu es el mismo.
Y ya que has mencionado, Mikel, eso de, bueno, pues de reinventarte, de cerrar etapas, que has cerrado, bueno, pues ya unas cuantas, sobre todo la de Duncan Dhu, que ya quedó pues bastante lejana, pero no puedo evitar mencionarlo por la cosa de que, bueno, pues hay componentes de grupos que no vuelven a saber nada unos de otros, o sí que tienen contacto, y en este caso es que Vasallo ha trabajado contigo.
Sí, no, con Diego siempre he tenido muy buena relación, la verdad es que creo que somos un caso atípico porque somos el único grupo de éxito ochentero que se disolvió sin
haberse pegado.
Sin haberse pegado, sin ningún roce ni nada, ¿no? Fuimos como un matrimonio bien avenido y los dos decidimos parar la maquinaria un poco por lo que te decía antes, para no convertirnos en un dinosaurio, en algo aburrido, ¿no? Entonces, desde entonces siempre hemos tenido muy buena relación e incluso de un tiempo a esta parte pues volvemos otra vez a trabajar juntos. Hay un acercamiento profesional. Y sí, en este disco me ha escrito una canción y bueno, pues luego me ha ayudado con la selección de maquetas y yo le consulto todo, el título, la portada.
O sea, que en esa evolución el apoyo está si se necesita.
Sí, y de hecho yo siento que me estoy escorando un poco hacia él, ¿no? La forma de cantar y todo, hay un acercamiento mutuo, ¿no? Hay alguna canción de este disco que la gente me ha dicho, joder, si pareces Diego y tal, ¿no? Pues imagino que algo se habrá pegado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero sí, ya te digo, musicalmente estamos mucho más cercanos ahora que nunca.
Va a haber una cita en directo.
Sí,
eso no quiero yo pasarlo por alto. No quiero que se nos olvide. Además, es esta misma semana que es estar aquí en Madrid, en la sala Yugoslava.
Efectivamente, tenemos aquí un poco el concierto importante, ¿no? En todas las giras hay que pasar por esta prueba del algodón, que es venir a tocar a Madrid. Y bueno, creo que venimos bien porque hemos hecho ya unos cuantos conciertos, venimos rodados. Creo que estamos ahora a punto para hacer un gran show. Y eso es este viernes, creo que es a las 9 de la noche, en la sala Yugoslava.
Viernes 18.
Viernes 18.
Exacto, sala Yugoslava. Vas a tocar los temas en directo. Y ya que estabas afinando la guitarra, ya que la tienes ahí en tus manos, a mí me gustaría pedirte que un pequeño adelantito a los oyentes de Onda Madrid, pues se lo dieras.
Pues voy a hacer una versión acústica de Penumbra, que pretendía ser una nana. Es una canción que le escribía a mi hijo pequeño y, bueno, se ha convertido en una nana rock o algo así. Bueno, ahora es más nana, pero la gente que venga al Joy la conocerá en su verdadera extensión y es un rock and roll. Se llama Penumbra.
Tiempo al tiempo y del tiempo que fue. Noches despiertas soñando de pie. En mundos detenidos, en nudos y gargantas, de sueños compartidos, de príncipes y espadas. De bronce cayendo a tus pies, llevas mi vida tatuada en tu piel. Voces en penumbra acunan tu sonrisa, pequeño rock and roll, te abro el corazón. Y te quiero, 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 te quiero, quiero, yo te quiero. Y me empiezan a hablar tus ojos de mar. En penumbra acunan tu sonrisa, pequeño rock and roll, te abro el corazón. Y te quiero, 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 yo te quiero. Y me quiero ahogar en tus ojos de mar. Yo te quiero, 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 yo te quiero. Y me empiezan a hablar tus ojos de mar.
Una preciosidad que
desde
no sé
luego.
Yo si te habrá traído conflictos con los otros nenes, que tienes mucho y la nana solamente para la más peque, los demás que han dicho.
No tienen edad de nanas.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, tengo cuatro y bueno, pues la ha tocado la canción al último.
Al último.
¿Y qué distinta se tiene que vivir la paternidad desde el más mayor?
Probablemente
hasta
es
más
por
pequeño.
Eso, probablemente es porque la vivo distinta, ¿no? El mayor ya va a hacer 18 este año y el pequeño tiene un año y medio y se disfruta más ahora, yo creo. Bueno, es un tópico, pero es verdad.
Oye, ¿y alguno de ellos, por ejemplo, que tiene ya casi 18 años, te da indicaciones de por dónde ir en esto del mundo de la música?
No. El mayor solo piensa en fútbol.
Solo en fútbol.
Ahora acaba el selectivo. ¿Cómo se dice?
¿Selectividad?
Pero el COU ya no se llama COU.
Ya, ahí me has pillado, porque yo soy del COU.
Yo le sigo llamando COU. Bueno,
claro.
Pues acaba de terminar.
Creo que ya es bachillerato, sin más.
Es decir, que empieza ya su carrera y solo piensa en fútbol y en estudios. O sea, nada. Y la segunda, le gusta el ballet. Algo hemos ganado.
Es muy bonito, ¿eh?
La tercera tiene 4 años y esa sí tiene un poco pena artista. Esa quiere ser lo que sea del mundo de este. Y el pequeño es muy pequeño, pero ahí tengo depositadas mis esperanzas.
¿Sí?
Porque le encanta tocar la batería. se viene al estudio, caja.
Fíjate con lo pequeño
sí,
que
con
es.
Con un año y medio coge ya los palos y aporrea todo y no sé, no sé por qué me da que
se pone él en la batería.
Sí, 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 sí. Es un crack.
No, ¿y qué hace cuando le cantas esta canción?
Bailar.
Claro.
Sí. No, no, el pequeño creo que es el que más lleva la música dentro. O sea que bueno. Bueno, te diré que por otra parte, en fin.
Que también tiene lo suyo de dedicarse
sí, no,
a esto.
Que decir que cada uno que haga lo que
hombre,
quiera,
claro,
¿no? Pero bueno,
por supuesto.
Sí que me hace ilusión que por lo menos uno de los cuatro, no que se dedique a la música, pero por lo menos que le guste tocar la guitarra en casa, ¿no? O sea, lo importante es que te guste la música, no el dedicarte a ello. Oye, este festín de blanco que me estáis poniendo aquí delante.
No es,
es para
no
darme
es porque,
un poco de envidia.
Exacto, no, 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 que yo ya sé que tú eres de otro equipo y además eres a muerte. Pero es que hoy han estado, por eso tenemos aquí el festín madrileño, hemos estado siguiendo al Real Madrid, que hoy ha ido a ofrecer la copa a la presidenta regional Esperanza Aguirre, a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y por supuesto
y desde aquí hemos seguido
a la catedral Nuestra Señora de la Almudena. Pero es que te ha tocado el día, no lo hemos
sí,
hecho a propósito.
No, no, y además,
¿eh?
Oye, enhorabuena que han ganado la liga y. Y han metido, han sacado 100 puntos, una cifra estratosférica.
121 goles.
Han ganado al mejor Barça, o sea, la verdad es que es chapó, ¿no? O sea, que a mí me da un poquito de envidia, ¿no? Soy de la Real, un equipo modesto y bueno.
Pero estáis ahí.
Sí, sí, estamos
dando el callo.
Ahí. Estamos ahí. Y eso lo hemos ganado dos veces. Que solo pueden decir, creo que 7 equipos de primera.
Sí.
Si quitas Barça y Madrid, ya.
Pues entonces es verdad.
Un poquito. Sí, sí, somos un equipo.
Pues mira, que decirte que incluso, oye. Pujo más honra, se puede decir eso, ¿eh?
Claro que sí.
Si quieres te la quito.
No, no, no.
No te me desconcentres, no te me desconcentres, que queremos aquí que los 24 golpes no los recibas tú de parte del color blanco por unas agresiones. Oye, 24 golpes, el título del disco suena un poco a violento, a que duras la vida.
Bueno, es que van por ahí un poco los tiros,
¿sí, no?
¿No? Es un poco una pequeña contradicción porque yo me considero una persona bastante feliz. Y que además atraviesa ahora un buen momento profesional y personal con mi familia, mis amigos, mi música y mi mundo, pero también tengo mis momentos de bajón y quizás esos momentos son los que me llevan a escribir canciones, ¿no? Entonces el disco sí que tiene un cierto drama, ¿no? Sí que hay algo que me obsesiona, que es el paso del tiempo y pues bueno, pues estos 24 golpes, esa es la primera lectura, ¿no? Esas son las 24 horas en las que se divide el día, mi tiempo, el tiempo de todo el mundo y que a mí me dan mucho que pensar, ¿no? El tiempo se va constantemente y no puedes pararlo, no puedes darle al pausa, ¿no? Y eso en este disco se deja notar bastante en bastantes canciones. Y bueno, entonces 24 golpes habla de eso, es rotundo, es un poco agresivo, pero también encierra cierta poesía, ¿no? Es como muy cinematográfico, está Truffaut también por ahí en el aire.
Ya que has hablado pues del tiempo mismamente, cuentas cómo pasa para ti el tiempo a nivel personal, cómo lo expresas en la música y también cómo ha pasado el tiempo a nivel del mundo de la música. Lo digo porque, por ejemplo, yo me he encontrado con que has dicho en algún momento pues que hace 10 años nunca se te hubiera ocurrido llegar a regalar un disco y a día de hoy, pues por ejemplo, con este, con la experiencia esta de regalar a los fans cuando salió... ¿Tanto ha evolucionado como para decir nunca se me hubiera ocurrido y ahora pues a lo mejor sí, incluso puedo probar otras cosas que antes no hubiese podido probarlas, a lo mejor antes más guiado por las pautas de una discográfica y de la comercialidad y ahora más a gusto?
Sí, sí, yo llevo desde el año 85 y la industria ha evolucionado muchísimo y cada vez más y efectivamente era inimaginable, o sea, cuando yo grabé mi primer disco no existía el formato CD como para pensar en formatos en un ordenador, en internet, ¿no? Era impensable. Estaba el vinilo y la cassette. Cuando salió el CD, aquello parecía que iba a revolucionar la música. Y bueno, lo que sí lo ha revolucionado ha sido internet, ¿no? Las redes sociales, la piratería, en fin, un millón de cosas. Entonces, lo que hace nada de tiempo te parecía impensable, ahora es realidad, ¿no? Y nadie sabe lo que va a pasar de aquí a unos años. Entonces, efectivamente, regalar un disco hace nada hubiera sido impensable. Y ahora, sin embargo, pues es una estrategia comercial como otra cualquiera.
Y por eso hay que subirse a ella.
Thank you.
Os recuerdo que Mikel Erentxun va a estar este viernes 18 en la Sala IO y Eslava de Madrid presentando este 24 golpes. Estamos escuchando Si te vas y no creía yo que se nos acabara el tiempo sin hablar del vídeo, que a mí me ha gustado mucho, el vídeo de Si te vas, por dos cosas. Por la imagen tan bonita de verlo todo en sentido inverso y por el desahogo que yo te quiero preguntar, que tuvo que ser el destrozar una habitación, que yo creo que es algo que todos nos hemos planteado, ¿no?
Además es una habitación real.
¿Ah, sí?
Es decir, no es un plató.
Ajá.
Esto es lo mejor de todo. Cuando me propuso Luis hacer este vídeo, me pareció una idea muy bonita, pero una idea muy sencilla, relativamente barata, y con la narración está invertida, pues tenía su cosa, ¿no? Me citaron en Barcelona para grabarlo y pensé que íbamos a ir a un plató. De repente nos subimos a un piso, y entramos en una habitación. Y me dice, no, esta es de una amiga y tal, que por cierto era la hermana del cantante de Sidoní, había algún parentesco por ahí, y era su habitación, donde ella estudiaba. Entonces habíamos quitado pusimos muebles falsos, pero era su cuarto. Y no te puedes imaginar cómo acabó aquello, porque yo estrellé botellas llenas de vino, plantas, bueno, el cuarto acabó fatal. La cosa es que sacaron luego todo, volvieron a pintar las paredes, empapelaron, en fin, lo volvieron a... Pero vamos, yo destrocé una habitación de verdad. Y la verdad es que fue muy divertido.
Desfoga, ¿no?
Sí.
Se relaja.
Lo malo es que no se podían repetir las cosas, porque una vez que rompías una cosa,
claro,
ya no había marcha atrás.
Estaba,
¿no?,
rota.
Pero romper una guitarra es algo que he soñado siempre, contra una pared, ¿no? Bueno, estuvo muy bien. Y tirar una balda llena de libros y no. Fue un vídeo muy, muy divertido.
Pues es el vídeo de Si te vas, y os recomiendo que le echéis un vistacito, al igual que escuchéis todos y cada uno de los temas de 24 golpes, ese concierto que no se os pase, viernes 18, Sala IO y Eslava. Mikel Erentxun, ha sido un placer.
El placer es mío y nada, quedáis invitadas.
Gracias.
Al concierto y pues nos vemos por allí.
Hasta luego.
Hasta siempre.
Porque se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir, pero mañana estaremos de nuevo con todos vosotros. Será a las 10 de la mañana y además haremos un programa muy especial dedicado a nuestro patrón extraoficial, a San Isidro. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana.